It's a great time to save big on everything for your next project at Menards. Get free estimates fast on new energy-efficient windows from Jeld-Wen. Choose from vinyl or wood windows and customize the perfect size and unique features for your home. Save big on all Jeld-Wen windows today. View our entire selection of Jeld-Wen windows on Menards.com. Plus the weekly flyer for other great deals happening now.
Save big money at Menards.
Your Honor, we the jury find the defendant Sweet Tango Apples guilty on all counts of being the crispiest, sweetest, zestiest, most delicious tasting apple you can buy.
Order! Order in this courtroom! Bailiff, come back here. Where are you going?
I'm going with them. I want some Sweet Tango Apples too.
You love a great mystery, but not in the produce aisle. Be sure to reach for Sweet Tango, the most delicious tasting apple money can buy. Investigate where you can get yours at sweettango.com.
Caso Ángeles Rosen. Se denomina femicidio vinculado a aquellas personas que fueron asesinadas por el femicida para castigar o destruir psíquicamente a la mujer que considera de su propiedad, o aquellas que fueron muertas por intentar impedir la agresión, según lo escrito por el Observatorio de Femicidios, Adriana Maricel Zambrano. Para la directora de Casa de Encuentro, Fabiana Túñez, una mujer corre más peligro de muerte en su propia casa, ya sea en convivencia con su pareja, marido o novio o un familiar, que en plena calle. El Observatorio Adriana Maricel Zambrano, en un informe destacó que en la Argentina durante el 2019 sucedieron 299 femicidios y femicidios vinculados de mujeres y niñas, lo que equivale a decir que ocurrió un femicidio cada 29 horas. Hola a todos. Mi nombre es Héctor, y tres veces por semana en este canal te traeremos los crímenes que han impactado a todo el mundo, desde desapariciones hasta los más terribles asesinatos, injusticia, impunidad, corrupción, y las más duras sentencias serán los acompañamientos de estas historias. Antes de comenzar con el relato, te pido que te suscribas y actives la campanita con todas las notificaciones. Tampoco olvides dejar tu like, ya que de esa manera podré seguir creando contenido. Sin nada más que decir, analicemos juntos todos los detalles de esta historia criminal. ¿Quién era la Mumi? Ángeles Rosen Aduriz. Nació el 22 de octubre de 1997 en Buenos Aires, Argentina. Tenía 16 años y aunque en su acta de nacimiento aparecía su nombre de pila, para todos era la Mumi. Su madre, Jimena Aduriz, relató que el apodo se lo pusieron desde muy pequeña porque era fanática y comía con gran voracidad unos caramelos de dulce de leche llamados Mumu. Jimena recuerda que Ángeles era una beba muy pícara, de poco cabello, divertida y sociable. La Mumi era la única hija hembra, la consentida de la casa, de sus tres hermanos Jerónimo, Juan de la Cruz y Axel, y de su papá Franklin Rosen, aunque ya no vivían juntos a causa del divorcio de sus padres. Jimena recalcó que no había forma de que amaneciera de buen humor. En las mañanas no reaccionaba hasta que no se tomaba un té con dos tostadas. Quienes la conocieron resaltaron que era callada y reservada, pero con un carácter fuerte. Le apasionaba la política y la historia, y siempre celebraba las fechas patrias. Su prócer favorito era Manuel Belgrano. La Mumi siempre se destacó en sus estudios. Cursaba el cuarto año de bachillerato en el Colegio Virgen del Valle. Un día antes de su muerte, había llegado feliz a su casa porque había obtenido el mejor promedio del curso. Trabajaba duro para poder acceder a una beca y continuar con sus estudios universitarios. Quería ser psiquiatra. A Ángeles le apasionaba el anime. Tenía un grupo de amigos de cosplay y se disfrazaba con frecuencia. también amaba bailar y era fanática de Evanescence y de Linkin Park. El 10 de julio de 2013, Ángeles se levantó, se cambió, se tomó su té con tostadas de siempre y se fue a su clase de gimnasia y nunca más volvió a casa. Para el momento de su desaparición vestía el uniforme de gimnasia del colegio, pantalón y chaqueta deportiva color verde y zapatillas blancas. Al pasar las horas y ver que la Mumi no llegaba a casa, su madre puso la denuncia sobre su desaparición ante los organismos competentes y los medios de comunicación. Ángeles no volvió a casa. El 10 de junio de 2013, a las 9:52, Ángeles Rosson ingresó al edificio de Ravignani 2360 en la ciudad de Buenos Aires. Volvía a su hogar tras una clase de gimnasia, pero a su casa no llegó nunca. Al principio sospecharon de algún asesino que la hubiese interceptado en la calle, pero luego las cámaras de seguridad de los inmuebles contiguos registraron las imágenes de la joven ingresando por la puerta principal del edificio donde vivía. A raíz de esto, las sospechas dieron un giro hacia el entorno familiar de la víctima, especialmente sobre su padrastro, Sergio Opatowski. Sergio Opatowski era viudo de una relación anterior. Tenía como pasatiempo ser instructor de pesca con mosca. Se dedicaba a realizar cobranzas y a atender la empresa familiar de control de plagas, M&A Fumigaciones, con la madre de Ángeles. La pareja parecía sólida, y Sergio se mudó al departamento en Ravignani en 2004, tras 3 años de relación. La relación con sus hijastros era buena. Le decían Pato, de cariño, y sus hijos se llevaban bien con ellos. Siempre estuvo presente en los momentos importantes de la familia. Sergio fue la imagen de la familia en los medios cuando se buscaba a Ángeles. Él saludaba a los periodistas y hablaba con ellos, algo que fue muy criticado en un inicio por la opinión pública. También decía que era un hombre raro. El 11 de junio de 2013, un día después, el cuerpo de Ángeles fue hallado, por casualidad, entre unos cuantos kilos de basura en la cinta transportadora de la línea de procesamiento de residuos, identificada con el número 3 de la planta de tratamiento mecánico biológico de la Coordinación Ecológica del Área Metropolitana Sociedad del Estado, SEAMSE, en la localidad de José León Suárez, provincia de Buenos Aires. El cuerpo de Ángeles Rosson pasó del contenedor de desechos al camión compactador y luego al SEAMSE. Si bien es una planta de reciclaje, el recorrido que hace es el mismo que el de la basura. Primero pasa por un inmenso cúmulo de desechos, luego por un rodillo y finalmente a 2 cintas transportadoras. Cuando encontraron a Ángeles, aún llevaba puesto su uniforme escolar. La autopsia determinó que Ángeles fue golpeada repetidas veces, sofocada y estrangulada por su asesino, y que tenía lesiones paragenitales en una rodilla, en la ingle y en la cara interna de los muslos, compatibles con un ataque sexual. Sin embargo, las pruebas pertinentes arrojaron que el asesino no llegó a consumar la violación. La adolescente presentaba múltiples lesiones óseas a nivel torácico, fractura del tercio medio de su clavícula derecha y de la apófisis espinosa de la vértebra dorsal 1, fractura de sus costillas derechas 9, 10 y 11 y de sus costillas izquierdas 3 y 4. En el cuello tenía un moretón que se produjo por la presión del pulgar y en la boca tenía lesiones por la presión contra los dientes. En la parte de atrás de la cabeza tenía sangre coagulada por un duro golpe contra el suelo, y las muñecas estaban violetas. Los expertos aseguraron que fue el peso de su asesino el que provocó las fracturas de las costillas y la clavícula, y no la compresión de las máquinas del SEAMSE, y que para cuando el asesino le colocó la bolsa en la cabeza, ya había muerto. Rápidamente el caso en los medios explotó, y muchos culpaban a un conocido de la familia, específicamente a Sergio Opatowski. Se hurgaron muchas teorías alocadas, incluida la de una relación prohibida entre Ángeles y su hermanastro de 14 años, con una discapacidad leve. Los investigadores incluso tomaron la declaración de dos testigos, un plomero y un gasista, los cuales involucraban a Sergio en el asesinato de Ángeles. Adicional a esto, salió a la luz que la víctima había sido estrangulada, y Sergio tenía muchos hilos de pesca en su casa. Para muchos, esto era incriminatorio, sumado al hecho de que cuando la policía le pidió revisar su material, el hombre se ofuscó. Pero apareció una prueba que sacó al hombre por completo de la investigación. Un video de seguridad de un banco. En este se podía ver a Sergio en el momento de la desaparición de Ángeles en una sucursal cobrando su pensión. El examen forense determinó que Ángeles fue estrangulada con un hilo sisal. Así acabaron las sospechas contra Sergio. A 4 días posteriores del asesinato, el 14 de junio de 2013, Jorge Mangueri, el portero del edificio donde vivía Ángeles, fue llevado a la fiscalía para una declaración testimonial, y en ese momento se autoincriminó. Le dijo a la fiscal María Paula Azaro que era el responsable de lo sucedido en el edificio de Ravignani 2360. Esa confesión no tuvo valor legal, pero las evidencias hablaron por sí solas. El estudio comparativo de ADN determinó que debajo de la uña del dedo índice de la mano derecha de Ángeles estaba alojado parte del perfil genético de Jorge, lo que probó que la joven rasguñó a su asesino en un intento desesperado de defensa. Sumado a esto, el hombre tenía 34 lesiones, de las cuales más de 20 eran arañazos que trató de ocultar con quemaduras. La vida de un monstruo. Jorge Néstor Mangueri, de 52 años, nació el 1 de enero de 1968 en San Miguel, provincia de Buenos Aires, Argentina. Jorge no terminó la secundaria y está casado con Diana Verónica Saetone, quien lo sigue visitando en la cárcel continuamente. La pareja nunca tuvo hijos debido al cáncer de tiroides que padece Diana. Los Mangueri no tuvieron una vida fácil, tampoco les faltó nada. Jorge trabajó como panadero, albañil y metalúrgico. Desde hace 10 años se desempeñaba como encargado del edificio ubicado en Ravignani 2360, Palermo, Buenos Aires, donde vivía Ángeles Rawson en un departamento en la planta baja, mientras que Jorge residía en el octavo piso junto a su esposa. Su padre, Antonio Mangueri, murió en 1993 y para Jorge, que entonces tenía 25 años y pasaba muchas horas con él, fue un golpe muy duro y difícil de superar. Su mamá, Norma, es una mujer disciplinada y trabajadora, desgastada físicamente por los años. Quienes lo conocen lo describen como simpático, respetuoso, sencillo, gracioso, amigable y que nunca se mostró violento ni agresivo. Destacaron sus dotes de artesano, su creatividad y su habilidad manual para recuperar materiales viejos y convertirlos en lámparas, repisas o muebles. Luego de su detención formal, en todo momento el asesino se declaró inocente y alegó que no tuvo nada que ver con la muerte de Ángeles y pidió que se hiciera justicia. Los testigos lo incriminan. El juicio contra Jorge tuvo sus fundamentos en los testimonios claves, que, de alguna manera u otra, lo incriminaron o aportaron algún dato esclarecedor en el caso que duró 22 jornadas del juicio oral. A continuación, un resumen de lo más concluyente que dijo cada uno. El padrastro de Ángeles, Sergio Opatowski, aseguró que vio los arañazos cuando le dio el pésame en el momento que había aparecido el cuerpo de Ángeles. Agregó que Jorge Mangueri tenía una marca en la mejilla y un raspón con la piel colorada. La empleada doméstica de la familia Rawson, Dominga Torres, aseguró que la mañana del crimen, Ángeles nunca entró al departamento PBA de Ravignani 2360, pese a que a las 9:50 de la mañana, la joven quedó filmada llegando al edificio. El primo policía de la esposa del imputado, Cecilio Saetone, contó que Jorge lo fue a ver. Le dijo que tenía ganas de irse al monte. Agregó que el homicida le preguntó qué haría si él tuviera algo que ver con la muerte de Ángeles y Saetone le contestó que lo metería preso. Saetone terminó imputado por encubrimiento. El jefe de medicina legal de la Policía Federal, Alfredo Zapag, fue uno de los cuatro médicos que revisó a Jorge Mangueri en la fiscalía la noche que quedó detenido. Dijo que tenía lesiones complejas, algunas excoriaciones compatibles con arañazos y otras quemaduras que parecían de enmascaramiento de heridas anteriores. El jefe de turno de la Alcaidía del Servicio Penitenciario Federal en el Palacio de Tribunales, Alejandro Murdoch, dijo que al llegar el detenido, Jorge no paraba de llorar y repetía sin cesar que había sido un accidente. Ratificó que el imputado escribió de su puño y letra en un acta que las lesiones que tenía se las produjo él en la vía pública con un encendedor. La vecina del 4A, Norma Sosa, exclamó que el día del crimen, el portero le pidió, a través del intercomunicador eléctrico, que sacara la basura a las 6 de la tarde, es decir, antes del horario habitual que era a las 7 de la noche. No dio ninguna explicación ni justificación al respecto. Otra vecina del quinto piso A, Mónica Lospinato, abogada y miembro del Consejo de Administración, reveló que Jorge acosaba a su empleada doméstica, que le regalaba bombones y la seguía por la calle, y que también supo que quiso conquistar a una niñera del 7B. El director del Servicio de Huellas Digitales Genéticas, SHDG, de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, Daniel Corach, expuso que el estudio que halló ADN de Mangueri debajo de la uña del dedo índice de la mano derecha de Ángeles tiene peso de evidencia porque es imposible que haya habido contaminación de pruebas. La vecina del 2B, Elsa González, declaró que una empleada suya renunció por las insinuaciones del acusado. Dicha empleada le contó al esposo de Elsa que se iba porque había sido acosada sexualmente por el acusado. Hasta el día de hoy, según la investigación, se desconoce el motivo con el cual Jorge Mangueri convenció a Ángeles de que lo acompañara hasta un área solitaria del inmueble. Eso solo lo sabe el asesino. En el informe policial se detalló que, en ese sitio apartado, las intenciones de Jorge Mangueri estaban claras. Pretendía ejecutar su verdadero objetivo, que era abusar sexualmente de Ángeles. Aprovechándose de la edad de la adolescente, su peso y talla, tomó ventaja y la atacó para violarla. Continúa el relato del informe, asegurando que Ángeles se resistió al ataque sexual. Esto desató una lucha entre ambos a golpes y arañazos, ocasionando en ella lesiones agresivas y defensivas, pero también en el físico de su asesino. Se hallaron debajo de las uñas de los dedos índice, anular y mayor de la mano derecha de la víctima, restos de material genético del homicida. Tras la frustración de no poder consumar su cometido, la agredió físicamente mediante fuertes golpes con la intención de doblegar su defensa. Ángeles continuaba oponiendo resistencia y al no poder doblegarla, le oprimió el cuello con una de sus manos y con la otra le obstruyó la nariz y boca, generando con ello un mecanismo de asfixia mixto que mantuvo intencional y deliberadamente hasta matarla. Este acto de sofocación, los expertos calculan que duró al menos 5 minutos. Además, el asesino le fracturó 5 costillas, la clavícula derecha y una vértebra. Acto seguido, después de matar a la adolescente, Jorge Mangueri, con el fin de ocultar su delito y en su afán de salir impune, amarró el cuerpo sin vida con soga sobre sus muñecas, tobillos y cuello, y le colocó una bolsa de nylon en la cabeza e introdujo el cadáver dentro de una bolsa para desechos de color negro. Para finalizar con su faena criminal, el homicida desechó el cuerpo en un mecanismo que le resultaba conocido y que formaba parte de su rutina laboral diaria. Se deshizo de los restos depositándolos en un contenedor de basura del sistema de recolección de residuos. El 15 de julio de 2015, el Tribunal Oral en lo Criminal 9 condenó a Jorge Mangueri a prisión perpetua como autor de los delitos de femicidio en concurso ideal con abuso sexual y homicidio agravado criminis causae. Con este dictamen, el homicida podrá solicitar algún beneficio cuando hayan transcurrido 35 años de su encarcelamiento en el año 2048. Policía encubridor. El 27 de noviembre de 2017, la Sala 2 de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, liderada por los jueces Eugenio Carlos Sarrabairouse y Horacio Leonardo Díaz, condenó a 4 años de prisión por falso testimonio al ex policía y primo de la esposa de Jorge Mangueri, Cecilio Saetone, de 60 años de edad. Cecilio Saetone siempre estuvo en la mira de los investigadores por ser quien, presuntamente, asesoró a Jorge para que ocultara con quemaduras los arañazos que presentaba en su cuerpo y así salir impune. La causa se inició en 2015, en el juicio oral por el crimen de Ángeles en contra de Mangueri. Cecilio Saetone se presentó a declarar como testigo y el fiscal del juicio, Fernando Fischer, pidió su detención por falso testimonio. Pero el Tribunal Oral en lo Criminal 9 en ese momento no lo avaló. Sin embargo, aceptó realizar una investigación como una causa paralela. Según lo planteado en la acusación por la fiscal Mónica Cuñarro, el imputado colaboró con Jorge Mangueri antes de que éste fuera detenido y mintió para favorecerlo en 2 oportunidades. En 2013, cuando fue a declarar ante el juez de instrucción Javier Ríos, y en 2015, cuando lo hizo ante el Tribunal Oral en lo Criminal 9 en el juicio oral al asesino. Jorge Mangueri está cumpliendo su condena en el Complejo Penitenciario Federal 1 de Ezeiza, en el módulo 1, pabellón 1, donde están alojados los presos mediáticos, que son aquellos que sus casos han tenido repercusión en los medios de comunicación. En el penal trabaja entre 4 y 6 horas diarias, en el área de mantenimiento y limpieza del módulo 1, sin horario fijo, y además cursa estudios para terminar el bachillerato. Funcionarios del penal cuentan que Jorge es introvertido y que no tiene un grupo de pertenencia dentro del pabellón. El detenido recibe frecuentemente la visita de su esposa Diana, quien insiste en su inocencia. Este caso es un claro ejemplo de violencia de género, avalada por la situación de vulnerabilidad de una adolescente debido al beneficio que le brindaba la confianza preexistente. El asesino conocía a la víctima desde que era una niña de 6 años y se aprovechó de eso. Este hombre cometió un acto con tanta frialdad y crueldad, solo con el fin de satisfacer sus más bajos instintos sexuales, cosificando a su víctima, a quien ultrajó su dignidad, su libertad sexual e integridad física, y no conforme con esto, la asesinó. ¿Pero es posible detectar conductas para prevenir? ¿Es posible modificar este tipo de conductas? Para Nora Leal Marchena, médica psiquiatra, sería posible prevenir los desenlaces fatales si las instituciones pertinentes funcionaran de forma correcta. La especialista agregó que la prevención debe comenzar desde la niñez, a través de una crianza de alerta para las niñas y de contención para el varón, para evitar la violencia inculcada en todos los ámbitos de la vida. En aquellos casos en que no logran un sometimiento total de sus víctimas y en su afán de cumplir con su cometido, debido a que todo lo que buscan es satisfacer sus propias necesidades o deseos sin importar las consecuencias, los más violentos se convierten en femicidas, cometiendo los asesinatos más atroces y crueles. Y bueno, querido espectador, aquí termina la historia criminal del día de hoy. Me interesaría mucho saber tu opinión, así que te pido que la dejes en los comentarios del video, siempre con respeto a la víctima y su familia. Podemos debatir, pero siempre con el respeto que todos merecemos. De nuevo te recuerdo que te suscribas y dejes un like para dejarme saber que mi trabajo es de tu agrado. Buenas noches. Hasta la próxima historia criminal. Thank you.
question for you. Would you rather pay $150 a month or $15 a month to work out with the same high-quality gym equipment? At Planet Fitness, you can get top-tier equipment for $15 a month. Plus, save $28 or more when you join now during our Strong Choice Sale. Our weights weigh the same, you just don't pay the same. Enjoy free fitness training and 24-hour access at most clubs, all in the judgment-free zone. Join Planet Fitness today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month, cancel anytime. Deal ends October 10th. See club for details.
Most tax pros leave a message.
It's Jane. I'm moving on to a TurboTax expert who beat your price. Adam Devine, tell him how I feel.
Hey, tax pro, she's been thinking twice. Best believe TurboTax will beat your price.
This is a tax break.
Switch to a TurboTax Live expert and we'll beat what you paid your pro last tax season. Make the switch at TurboTax.com/beat your price. TurboTax full service only. Sign up by 12/20/2024 and file by 4/1/2025. Full details at TurboTax.com/beat your price.